noticia de última hora en Valencia, un accidente en el metro en la estación de la calle Jesús.
A esta hora se preparan en los aledaños de esta estación de Jesús. Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía están a punto de acceder.
El peor accidente de metro que España ha sufrido en toda su historia.
La confusión es total.
El lunes 3 de julio de 2006, pasada la 1 de la tarde, dos unidades de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. Viajeros de aquel tren que sobrevivieron al accidente y personal de los servicios de emergencias que fueron hasta su rescate, relatan en Radio Valencia Cadena Ser, 20 años después, cómo vivieron aquella tragedia.
Accidente del Metro de Valencia.
Próxima parada.
20 años después.
Jesús.
Capítulo 2. Oscuridad.
Ana, Josefa y Roberto, los tres supervivientes protagonistas del podcast, describen los instantes posteriores al descarrilamiento. Mientras, los servicios de emergencias llegan al lugar del siniestro, alarmados por lo primero que se encuentran cuando entran en el túnel.
Recuerdo que entró alguien y me preguntó quién era. Y di un número de teléfono de mi casa y ya caí en parada. Ya no vi nada más.
Soy Josefa María Lluch-Donat. Soy vecina de Real. Iba el día 3 de julio del 2006 en el accidente del metro.
Ya no me acuerdo más. Cuando me sacaron, dice que volví otra vez a caer en parada, pero ya no me acuerdo nada más. Y se conoce que en el hospital me indujeron en el coma hasta el día 6 que me despertaron. Y el día 6 me despertaron y ya estaba, vamos, fatal.
Si oigo unos pasos, si oigo a alguien gritar, todo eso, aparte de todo eso, el ruido de la gente, el griterío, los imagino como cuando caes de una atracción. El momento ese del pánico de la atracción, pero es mal rollo.
Soy Roberto Vacas y el 3 de julio de 2006 iba en la unidad que descarriló en la calle Jesús.
Tengo un momento en el que estoy en el suelo, voy con unos pasos o algo y me invade un dolor completamente en todo el cuerpo. Y es cuando tengo constancia, ya recupero un poco el sentido otra vez. Veo que estoy en mitad de las vías y ahí es cuando vuelvo otra vez a pelear por la supervivencia. Me veo en mitad de la vía, en mitad de la vía y me levanto como puedo y me voy a zona segura. Porque al estar opositando y al intentar ser opositor, tienes un pequeño conocimiento, intentas protegerte, intentas irte a una zona segura, intento hacerme visible. Me consigo apartar de las vías, también un poco pánico de me libra de una para que venga otro, porque yo no sabía cuál era la situación. Para que venga otra unidad o cualquier cosa y se me lleve por delante.
Lo siguiente que recuerdo es tener como enfrente el vagón con la gente que estaba dentro, se oía la gente. Alguna persona caminaba por la vía, recuerdo un chico joven caminando, pues no sé, buscando la salida, no lo sé.
Soy Ana Esplugues, estaba en el metro hace 20 años, tenía 26 años entonces.
Tampoco era consciente de lo que había pasado, pero yo veía que estábamos en las vías y que era peligroso estar ahí, fíjate, con todo lo que pasó. Y le decía a Carmen, cógeme y muéveme, que yo no me puedo mover. Y claro, Carmen me decía que ya no, que no me podía mover. Eso es lo que recuerdo.
Carmen estaba de pie.
Carmen, la verdad es que no sé si yo caí al lado de ella, no lo sé muy bien. Yo tengo algo, yo de todo no me acuerdo, me imagino que entraría en momentos inconsciente. Y recuerdo algunas conversaciones puntuales, no recuerdo todo el continuo, pero sí el hablar con ella y yo creo que ella sí que estaba de pie y se podía mover.
Al salir despedido, no caigo como una masa, hago una caída controlada por las cicatrices que tengo en el lado izquierdo de cabeza y hombro y en el derecho, hago una caída, hago un volteo en el suelo, que eso amortigua mucho amortigua mucho la caída, el impacto. Eso, el que estoy agarrado, supongo que también hay una pequeña deceleración, porque estar agarrado es lo que me rompe el brazo derecho. Y creo que va sumando, así como el accidente fue un conjunto de situaciones, mi suerte viene por un conjunto de situaciones las cuales me llevan a que, digamos así, como hemos dicho antes, la moneda salga cara.
Y entonces cuando llegamos estaba todo a oscuras, no había nada de luz, y al fondo se veía el vagón volcado.
Soy Luisa Arranz Vecina, y soy bombera del Ayuntamiento de Valencia y estuve trabajando en el accidente del metro de hace 20 años.
Y entonces es cuando nos miramos, éramos tres, nos miramos los tres y dijimos, ¡ah! El mando se subió enseguida a dar aviso y los tres pues nos metimos para adentro. Sin luz, con unas linternas de hace 20 años que casi no tenían luz. Llegamos allí, no veíamos a nadie, no había nada. Y como estaba bloqueado el acceso a la parte de donde estaban todas las víctimas, nos subimos arriba. Subimos lo que son las ruedas, trepamos por ahí y una vez arriba es cuando vi a Ana. Una vez, los tres la vimos, una vez arriba miramos y había muchas víctimas, pero la que nos llamó la atención fue Ana porque nos parecía en ese momento que era la que estaba más grave. Entonces empezamos a pedir camillas, empezamos a pedir cosas, pero claro, ¿qué pasa? Las comunicaciones ahí dentro no se puede comunicar con la parte de arriba. No se puede porque por el hormigón, por lo que sea, las emisoras no funcionan. Entonces solamente nos oían con las emisoras los compañeros que entraban por el túnel, que venían de la estación de Plaza España, los del Parque Central, que venían andando por el túnel.
De mí dependía directamente el TEDx, y el TEDx ya estaba allí en el túnel, y contacté con ellos, con el jefe de grupo y con los integrantes, que eran los que podían determinar allí las cosas más importantes, ¿no? Y estaban viendo un desprendimiento que había en la bóveda del túnel, pero que, por lo que me dijeron ellos, no tenía ninguna relevancia policial para la investigación que estaba llevando.
Soy Laureano García Rodríguez. El 3 de julio de 2006 yo era el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información.
Creo recordar que luego fuimos con el TEDx por las vías hasta la curva y ya ellos se quedaron haciendo la inspección, porque claro, aquí podía existir lo siguiente, que hubiera sido un atentado con explosivos y que hubieran también otros explosivos que se pudieran accionar luego posteriormente. Claro, eso es lo que nadie sabía. Y allí sí que había que hacer la inspección cuanto antes.
Primero nervios, y luego mi primera imagen fue que bajamos por una escalerita estrechita, muy estrecha, que había pegada a lo que es el andén.
Soy Víctor Ajado, y hace 20 años, el 3 de julio del 2006, estuve en el accidente del metro, estuve de voluntario.
Y andamos unos cuantos metros, y lo primero que me encontré fue lo que es la cabina, o sea, lo que es el primer vagón, o yo en verdad no sé cuántos vagones, o no lo recuerdo, pero yo sí que divido el tren en dos partes. Una parte que era la que estaba bien, o sea, estaba recta, que era la segunda parte, y la primera parte que era la parte del primer vagón, que era donde el conductor, dijéramos, la orientación donde está el conductor, que estaba tumbada, estaba todo el vidrio de lo que es la parte del conductor, estaba entera, y había un huequecito que nosotros pegados a la pared pasábamos y ya entrábamos a lo que era el vagón que estaba de pie.
Nosotros desde arriba del vagón, que lo que hicimos fue, pues hay muchas víctimas fuera, pues lo que vamos a hacer es rompimos una ventana de arriba y nos colamos dentro. Y luego nos bajamos los tres y no había nadie. Y fuimos andando por dentro a oscuras con las linternas que buscando gente, y no había nadie, hasta que llegamos a la parte delantera del todo de donde estaba el conductor, que no estaba. Que había tres personas bien, vivas, en perfecto, bien, de pie. Les preguntamos cómo estáis, estáis bien. Ellos decían que estaban bien, que no tenían ningún problema. Y había una niña, pues, 12 años o así, una niña que estaba inconsciente allí. Y fue la niña, a ellos les dijimos que un poco de paciencia, que habíamos visto que había mucha gente fuera que necesitaba más ayuda que ellos, que tuvieran paciencia, que los sacaríamos, pero claro, había que subirlos por una ventana. para poder salir. Entonces, a la niña sí que no la llevamos porque no sabíamos en qué estado estaba y había que sacarla lo antes posible. Como pudimos, nos la fuimos llevando. Entre dos compañeros la subimos arriba, el compañero se había subido antes, desde arriba la saco por la ventana, de ahí, bueno, imagínate, por las ruedas del tren volcado la fuimos pasando. Y una vez ya que bajamos, entonces se pudieron abrir las puertas del vagón, que sí que era un vagón que no había volcado del todo, que yo me imagino que la persona que llamó estaba en la parte de atrás, en el vagón de atrás, y claro, ese no volcó. Entonces no sabía lo que había pasado con el de delante.
Y estuvimos haciendo una primera asistencia, tratamos de estabilizarla, le pusimos una vía, más cosas. Igual que a ella, a otros pacientes que los compañeros bomberos iban
los que veíamos
trayendo
que
al andén. Mm. Una vez estaban más o menos estabilizados y una primera atención muy breve, muy emergente, marchaban, se los llevaban.
Yo soy Esther Furnieles Paterna y soy matrona, aunque el día del accidente de metro trabajaba como enfermera en un centro de salud próximo a la estación de metro y acudí al rescate de las víctimas.
Hicimos una primera emergencia, coincidí allí con una amiga médico de SAMU, embarazada de 6 meses, que le tocó también después ir a hacer el cribado de los pacientes entre los amasijos de hierro, a pesar de estar embarazada de 6 meses.
Hola, soy Carol, médico del SAMU, y fui la segunda unidad en llegar al accidente de metro del 3 de julio de 2006. Saltamos a las vías con todo el material, con las mochilas, y la única luz que veíamos al fondo era la cabina y las luces de los frontales de los bomberos. No había otra luz. De hecho, conforme nos alejábamos de la estación de metro, la oscuridad crecía y la única luz que teníamos, y andábamos por las vías, te quiero decir. Pero igual que nosotros, pues ya te digo, compañeros de Protección Civil, del soporte, bomberos, policías hacían lo mismo. Iban y venían por allí, por las vías. Y nos dirigimos, ya te digo, al único punto de luz que teníamos, que era esta cabina. Esta cabina, claro, estrellada con la pared. La primera imagen son los bomberos con sus frontales y la primera víctima que vi, que era el maquinista del convoy. Veíamos las ruedas del vagón que había descarrilado, ¿vale? Pero no veíamos nada más porque no nos permitía ver más allá de esas ruedas del vagón. Entonces nos acompañaron a unas escaleras que habían colocado para poder subir por las escaleras. Las escaleras te llevaban a la parte de las ventanillas, que es la parte que se había quedado, la parte superior. Sí que teníamos algo de luz del interior del vagón, en el que no se veía ninguna víctima. Y luego ya bajabas por otras escaleras a lo que nosotros llamamos el mar de vías, que era donde empezamos a entender lo que había allí. Restos humanos de muchísimas, muchísimas víctimas. En ese momento yo me olvido completamente de mi misión, que era buscar a Miguel. Entiendo que era importante, pero entendí que esa no era la misión que teníamos allí ahora mismo, y que lo importante era empezar a buscar estas víctimas, estabilizarlas y ayudar a los bomberos con el rescate. Acaricié mi barriguita y le dije: cariño, la mami tiene que trabajar, así que agárrate fuerte. Y era muy curioso porque mi enfermera Tania estaba muy graciosa, decía: ayudar a la embarazada, por favor, ayudar a la que está embarazada. Entonces la policía, los bomberos buscaban una víctima embarazada y ella aclaraba: no, si es que la embarazada es mi compañera, es la médico, porque allí subíamos escaleras, bajábamos, las vías estaban resbaladizas, era un escenario complicado, era un escenario pues que tenía su riesgo, evidentemente, no de caídas de altura y tal, pero bueno, sí de manejo, y bueno, siempre nos reíamos un poco de
de la embarazada, pero me olvidé completamente de que estaba embarazada.
Y recuerdo que entre las vías del tren había un trozo de cráneo con un cabello negro ensortijado. Y curiosamente, a los 4 días, en un periódico, casualmente, leo que un argentino no había subido nunca al metro y aquel día subió al metro de Jesús y falleció en el accidente. Siempre he pensado que aquel trozo de cabello que pertenecía a ese argentino, y no sé, te sientes un poco... tú vas a tu trabajo y en ese momento tú no piensas nada, pero luego cuando pasa el tiempo, te sientes un poco como culpable, ¿no? Como que has visto cosas que eran tan, tan duras, y si tú no has tenido en ese momento la reacción humana, claro, tú es que no estás en eso, estás en tu trabajo. ¿Has visto cosas tan duras?
En aquella época yo tenía un compañero que él era enfermero, y además era enfermero del SAMU también, y al tiempo nos enteramos de que él, además, él había estado interviniendo ahí, que su hermana, eran de Torrente, y su hermana estaba entre los fallecidos. Y la verdad que dices, fue algo que también cuando se me están poniendo hasta los pelos de punta, porque dices, madre mía, y si estando resulta que me encuentro yo a mi hermana, a mi hermano y tal, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? Y la verdad que fue momentos cuando nos enteramos de que el compañero, la hermana estaba allí, y que además había estado atendiendo porque estaba de guardia en el SAMU y había estado allí, te pones en la piel de él y dices, tiene que ser duro que por lo que sea entres y te encuentres a un familiar, y aún más un familiar de primer grado.
Otra de las cosas que recuerdo cuando yo llamo a CICU y me preguntan insistentemente:
Carol, ¿habéis encontrado a la hermana de Ramón? ¿La habéis localizado?
Y yo no, por teléfono, era incapaz de explicarles lo que habíamos encontrado allí. Eran personas descuartizadas, eran personas que al romperse el cristal del vagón que descarrila, van saliendo a trozos, catapultados realmente por esos cristales. Entonces, yo, otra de las cosas que recuerdo es que cuando buscaba estos supervivientes, yo solamente pedía no conocer a ninguna de las víctimas que estaba intentando rescatar o localizar. Yo, si yo cojo una cabeza y me doy cuenta que la conozco, y en ese momento voy a colapsar. No conocía personalmente a la hermana de Ramón, pero bueno, sí que sabía que podía estar allí. Pero me afectaba el solamente la posibilidad de entre tantos restos y cabezas, poder identificar alguna de ellas y conocerla.
Y en el próximo capítulo...
Víctor, Luisa, Esther, Laureano y Carol.
Recuerdo el sonido de los móviles.
Los profesionales de emergencias que protagonizan este podcast
verían una situación dantesca.
Describen la dureza de lo que vieron en el túnel tras los rescates.
El cadáver de una joven de unos 30 años. La cara era inexpresiva.
Ana, Josefa y Roberto
me operan y lo paso intubado.
Los tres supervivientes,
el día 12 de julio me operaron,
relatan cómo fue su recuperación,
2 meses ingresada,
y las secuelas que arrastran.
En los traumatismos, yo llevaba fijaciones que se han tenido que ir arreglando después.
Accidente del metro de Valencia, 20 años después, con el testimonio de Ana Esplugues, Josefa Lluc, Roberto Vacas, Víctor Ajado, Laureano García Rodríguez, Esther Furnieles, Luisa Arnanz y Carolina Ligorit. Un podcast de Radio Valencia, Cadena Ser.